Los fundamentos son las bases que nos ayudan a, primeramente, tener fortaleza y solidez en la vida cristiana. El fundamento determina, primeramente, la fortaleza que vamos a tener nosotros en nuestro caminar. Y el fundamento que nosotros queremos poner, primeramente, es el fundamento de Cristo. El apóstol Pablo dice en el libro de Corintios que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y dice el cual es Jesucristo. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 3:11. El apóstol Pablo dice que ya nadie puede poner otro fundamento porque el fundamento es Jesucristo. Y ese fundamento nos ayuda a nosotros a tener la fortaleza que necesitamos para poder caminar en medio de cualquier situación que podamos nosotros enfrentar en la vida. Ya sea pequeña, ya sea grande, ya sea una situación inesperada o una situación esperada, la vida nos va a ir llevando y moldeando, y en la medida que nosotros tengamos la fortaleza del Señor, vamos a poder salir adelante. Pero antes de tocar ese punto, el Salmo 11, versículo 3, es el versículo que hemos tomado como base para este estudio. Aquí el salmista David habla de los fundamentos. Y David dice en el versículo 1, dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape cual monte, cual ave al monte? Dice. David estaba, a él mismo, se estaba él hablando a su alma, a su mente, diciendo, ¿cómo voy a salir corriendo como un ave si yo confío en Dios? Si yo tengo mi esperanza en Dios, si realmente yo he puesto mi mirada en Él. Pero David mismo se contesta a sí mismo cuando él habla acerca de los fundamentos, porque él sabe y él vivió esa experiencia. David fue un hombre que pudo experimentar en su caminar diferentes circunstancias, y hubo situaciones en las cuales David vivió una vida realmente bajo los fundamentos de Dios. Dice en el versículo 2 del Salmo 11, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los rectos de corazón, dice. Y en el versículo 3 dice David, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Cuando un cristiano no tiene fundamentos, la Biblia dice que es como el tamo. En el Salmo 1 dice así. Dice que es como el tamo que se lo lleva el viento. El tamo era una hojita de esas secas que cuando llegaba un viento se la llevaba y no quedaba nada de ella. Es más, no la podía nadie volver a agarrar. La Biblia habla de que los fundamentos nos ayudan a poder nosotros enfrentar cuando los malos tienden el arco para asetear y para traer flechas a nuestros corazones y a nuestras mentes para que nosotros bajemos nuestro nivel de fe y nuestro nivel de compromiso y de conciencia hacia Dios. Entonces David habla de esos fundamentos, y en la Biblia se mencionan diferentes aspectos de los fundamentos, como lo vimos en el inicio de este estudio. Vimos que el fundamento era Jesucristo. También vimos que el fundamento tiene que ver con la santidad, con la esperanza que tenemos en Dios, y que el fundamento también habla de la obediencia. Esto lo vimos hace dos jueves y lo puse como una base, porque la Biblia dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, dice, y el cual es Jesucristo. Pablo dice que el fundamento de Dios está firme, y conoce el Señor a los que son suyos. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y la santidad tiene que ver con esperanza. Tiene que ver con un deseo de poder nosotros encontrar una mejor forma de vida cuando encontramos nuestro caminar con Dios. Y después vimos en Mateo 7:24 cuando el Señor Jesucristo dijo que cualquiera que oye sus palabras y las hace, le compararé, dijo, a un hombre que edificó su casa sobre la roca. El fundamento del cristiano es Jesucristo. El fundamento del cristiano es la santidad, y el fundamento del cristiano es la obediencia. En esos tres pilares nosotros podemos centrar nuestra vida cristiana. Si nosotros logramos poner estos tres fundamentos en nuestra vida cristiana, vamos a poder resistir cualquier situación que pueda venir en contra de nosotros. Vamos a poder no solamente resistir, sino vamos a crecer y luego vamos a poder alcanzar la meta a la cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Este es un estudio que tiene mucha información y voy a tratar de irlo llevando de una manera que podamos pues encontrar cada una de ellas. Y hemos visto que los fundamentos que vamos a estudiar son 12 y tienen que ver con tres etapas: el amor, la esperanza y la fe. La primera clase los puse también los 12 aquí y los voy a dejar nada más para que los tengan: el señorío de Cristo, que es el que estamos estudiando, el dar de Cristo, unión con Cristo y llevando los vituperios de Cristo, que tiene que ver con el amor. Derramamiento, no apresurarse, derramamiento de Espíritu Santo, nuevas lenguas y testificar con poder, tiene que ver con esperanza, del 5 al 8. Y fidelidad del pastor por las ovejas, seguridad de gracia, fe invencible y fidelidad de las ovejas por el pastor, tiene que ver con el fundamento de fe. Cada uno de estos fundamentos los vimos en la Biblia de diferentes maneras prácticas. Cada uno de ellos tiene una fotografía en la vida, lo vimos de Jesucristo. Sé que estoy rápido, pero es algo que ya estudiamos, solamente lo voy a poner así para... Aquí los 12 fundamentos están en la vida de Jesucristo. Cada uno de ellos se pueden establecer en el caminar de Jesucristo. Él los cumplió y por eso la Biblia dice que Él fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Él pudo permanecer hasta el final porque Él caminó en los fundamentos y los fundamentos que Él tenía estaban bien establecidos, cada uno de ellos. También vimos que estos fundamentos están en la vida cristiana, en cada uno de nosotros. Y ahorita estoy dando la información solamente, pero aquí hay los versículos que vamos a ir tocando uno a uno. Y cada fundamento tiene un versículo que lo vamos a ir viendo de una manera práctica. Como les digo, ahorita es mucha información, pero solamente quiero dejarlo para que como iglesia ya lo tengamos, se puede decir, visualizado. Y al final lo vamos a estudiar en los 12 desiertos que el pueblo de Israel cruzó para poder llegar a la tierra prometida. Cada desierto representa una disciplina que Dios trajo al pueblo de Israel para que ellos pudieran realmente alcanzar aquello que Dios tenía preparado para ellos. Y eso nos va a mostrar a nosotros cómo Dios, en todo lo que Él estableció, realmente tiene una enseñanza y un modelo que nosotros podemos seguir. Entonces, el primer fundamento, la semana pasada vimos, antepasada, perdón, porque la semana pasada no hubo reunión, es el primero de ellos, que se llama el señorío de Cristo. Si ustedes pudieron estar en esta enseñanza, el señorío de Cristo lo vimos de una manera práctica. Dijimos que el primer fundamento tiene que ver con el señorío de Cristo. Y este fundamento establece el amor a Dios. Por eso el primer fundamento tiene que ver con el amor. Y dijimos que el fundamento de amor tiene que ver en la práctica con obedecer. Cuando Jesús dijo en Lucas 6:45, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Él estaba hablando de que el señorío de Cristo no es solamente hablar, sino vivirlo. Y entonces vimos tres cosas por las cuales debemos de obedecer en Romanos 12. Así lo voy a decir rápido como resumen. Dijimos que debemos de obedecer por las misericordias de Dios. ¿Qué significa eso? Que no lo hacemos por conveniencia, que no lo hacemos porque nos va a ir bien, porque esa no es una buena motivación. Si ustedes recuerdan, yo les comentaba en este estudio que la verdadera obediencia tiene que ver con la motivación de nuestro corazón. No tiene que ver con lo que yo voy a obtener por obedecer, que realmente tiene que ver con lo que hay en mi corazón de Dios y que realmente eso me va a llevar a caminar en la obediencia a Dios. Y esa es la verdadera obediencia. Por eso el apóstol Pablo dice que un día los cristianos vamos a ser juzgados, dice, en el tribunal de Cristo. Yo les decía que en Apocalipsis 20 habla de un juicio en el trono blanco, que ese juicio va a ser para los no creyentes. Ahí sí se van a abrir los libros y dice que van a ser juzgados para darles a cada uno según sea su obra de maldad. Va a haber niveles hasta de castigo para los que no aceptaron a Jesucristo. Pero para los cristianos, el apóstol Pablo dice que nuestras obras van a ser juzgadas por las intenciones del corazón. Y Pablo dice, no juzguemos nada antes de tiempo. A lo mejor tú puedes ver a una persona y la ves muy bien, y la ves muy amable, muy bondadosa, que si tú fueras Dios, a lo mejor tú le pondrías un 10. Pero el único que conoce la verdadera intención de los corazones es Dios. Por eso cuando el Señor Jesucristo se planta en las iglesias de Apocalipsis, si tú las has leído, yo no sé si tú sepas con cuál frase comienza el Señor Jesucristo hablándole a las 7 iglesias. Siempre repite la misma frase al empezar. Les dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, le dice. Y el que conoce nuestras obras es Dios. Y les dice claramente: yo sé y conozco tus obras. Y le dice a la iglesia, a la primera iglesia de Éfeso: yo sé que has luchado, que has trabajado, que no has negado, que te has esforzado, pero le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y a cada iglesia el Señor le habla de eso. Por eso la obediencia la vimos en este punto, que Pablo dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. ¿Tú has podido experimentar una misericordia de Dios, hermano? Hay un salmo en la Biblia que un día te voy a animar que lo leas completo. Ahora sí que te tomes un café bien cargado para que no te duermas. Agarra ese café, ponte en tu Biblia y abre el Salmo 107 y ponte a leerlo todo. Se llama el Salmo: Dios libra de la aflicción. Y Dios empieza a mencionar a diferentes personajes que Dios los libró. Empieza a decir que había gente que entró al mar, los marineros, y en medio del mar dice que vino como un ciclón y empezaron a sentir la muerte, pero dice: y clamaron a Jehová en su angustia y Dios los ayudó. Y luego siempre termina diciendo: alaben la misericordia de Jehová para con los hijos de los hombres. Y luego dice de otros: anduvieron perdidos, sin comer, errantes, batallando, pero clamaron a Jehová en su angustia y Jehová los libró de todas sus necesidades. Y dice otra vez: alaben la misericordia de Jehová. Y empieza a mencionar a diferentes personajes, pero el último versículo de ese salmo es el que realmente tiene que haber una reflexión en todos nosotros. Dice el salmista: ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Quién realmente es sabio, dice, que se dará cuenta de aquellas misericordias que Dios ha traído a la vida de cada uno de nosotros? Por eso Pablo, cuando le dice a los romanos, a los cristianos, en la obediencia, comienza diciendo: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dijimos que la obediencia tiene que ver con un sacrificio y un esfuerzo. La obediencia tiene que ver con un sacrificio vivo a Dios. Y realmente no hay obediencia sin sacrificio. Y el ejemplo mayor lo tenemos en Jesucristo. Yo les he compartido de una anécdota, creo que muchos que pues me han oído mucho se la van a saber rápido, de aquel hombre que ganó un récord Guinness por haber llevado una cruz cargando por muchos kilómetros, hasta que el que le iba tomando video empezó a tomarle hacia abajo, y abajo miró que la cruz traía llantitas. Y yo creo que a veces los cristianos quisiéramos que el cristianismo fuera con llantitas, que fuera cómodo, que se nos diera todo favorable, que el clima fuera como mediterráneo aquí en Mexicali, no nos gustaría. Así que ni frío ni calor, que estuviera todo así como agradable para poder nosotros salir y disfrutar. Pero déjame decirte que la obediencia al Señor nada tiene que ver con comodidad. Por eso cuando al Señor Jesucristo le dijeron: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, el Señor le dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Estás listo para el esfuerzo, hermanos? ¿O estás cansado de estar cansado? Como dijo un hermano: voy a tomar vacaciones. ¿De qué? Dijo, pues de las vacaciones. Ya ven que a veces las vacaciones cansan. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué dice? Vivo. Debemos de ser un sacrificio vivo. Y luego vimos, Pablo dice en la obediencia, no os conforméis a este siglo. La obediencia tiene que ver con una separación de todo lo que está en contra de Dios. Va a llegar un momento que si tú obedeces al Señor, tú vas a ir agarrando por otro camino. Por eso a veces a los cristianos nos dicen, oye, ¿y a ti te prohíben cosas? No. La misma obediencia que yo quiero hacer al Señor, no ocupo ni prohibirme, solito me voy yendo por otro canal. O sea, esto es tan sencillo como querer obedecer. Si tú empiezas a obedecer, a ti no te va a costar trabajo empezarte a separar de este mundo. Si tú luchas en la obediencia y quieres vivir con un pie en el mundo y con un pie con Dios, algún día uno de esos dos se te va a ir para un lado. Y cuando menos pienses, vas a andar brincando por otro camino. Pero cuando tu corazón está determinado, el mismo corazón te va a llevar por un camino. Y te va a empezar a llevar por el camino de la separación. Por eso la obediencia es separación, no es prohibición. Hay personas que lo notan o lo dicen como prohibición. Por eso el error más grande en el cristianismo es prohibir. Es prohibir, hermanos. Cuando tú le prohíbes a una persona, le pones la tentación de hacerlo. Pero cuando tú le hablas de obedecer, eso habla de un corazón dispuesto. Y la obediencia te va llevando por ese camino. Entonces, Pablo le dice a la iglesia, no os conforméis a este siglo. Eso lo vimos la semana pasada y vimos que el señorío de Cristo estaba establecido en la vida de la iglesia. Ahora vamos a ver el señorío de Cristo en el primer desierto. Y quiero que vayas conmigo a Éxodo 15. Vamos a estudiar ahora un desierto en el cual se muestra el señorío de Cristo para nosotros en una forma directa. Y voy a tratar de verlo en una manera que podamos nosotros tener un entendimiento. El señorío de Cristo. ¿Qué es el señorío de Cristo? En palabras prácticas, obediencia. Lo primero que Dios quiere poner en nosotros es un corazón de obediencia. Si en nosotros hay un corazón de obediencia, todo lo demás va a poderse ir acomodando de una manera más sencilla. Si en nosotros hay esa lucha por obedecer, pues todo lo que podamos construir se puede caer en un camino de desobediencia. Rápidamente se va a destruir. Entonces, en Éxodo 15, habla la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que Dios lo sacó con mano poderosa, y comienza el peregrinar del pueblo de Israel por los desiertos. Y vamos a ir viendo cada desierto en cada uno de los fundamentos para irlo teniendo de una manera completa. Dice en Éxodo 15, 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur. Aquí yo puse el significado de Sur en el idioma hebreo. Sur significa, ahí dice, muro, que es igual a un límite. Dice que el pueblo de Israel, el primer desierto con el cual él se enfrentó o encontró fue el desierto de Sur. Dice así, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. La primera vez que yo estudié este desierto y me encontré con que el significado era un muro, la primera impresión pues no fue muy clara para mí, porque yo no podía relacionar un muro con el señorío de Cristo. Hasta que ahora el presidente acá de Estados Unidos empezó a hablar del muro, me di cuenta a qué se refiere realmente. Porque, ¿qué pasaría si no estuviera la línea aquí entre Mexicali y Calexico? Que no hubiera cerco. ¿Qué crees que pasaría, hermano? Entonces, ¿un muro qué representa para nosotros? Un límite. Nosotros ya no podemos ir más allá del muro. Y este desierto lo que va a enseñarnos a nosotros es que hay un límite en el señorío de Cristo cuando es establecido en nosotros. ¿Qué significa? Que no vamos a pasar más allá de lo que Dios ha establecido para nosotros. O como decimos nosotros en una manera directa, que no se va a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad ¿de quién? De Dios. Eso es un muro. Que Dios pone en nosotros siempre muros para que nosotros tengamos límites. Que nosotros podamos alcanzar lo que es el señorío de Cristo. Si lo vemos en el libro de Génesis, cuando Dios hizo al hombre, Él le puso un muro, un límite, cuando le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. ¿Pero qué hizo el hombre? Brincó el límite. ¿Y qué fue lo que sucedió? Perdió muchas de las bendiciones que Dios tenía para él desde el inicio. ¿Qué sucede cuando nosotros vamos más allá del límite de Dios, hermano? ¿Qué sucede cuando nosotros no establecemos el límite de Dios en nuestras vidas? Pues perdemos muchas cosas. No nos vamos al infierno inmediatamente, ni nos vamos a ir porque ya somos hijos de Dios. Pero en la práctica, así como Adán, perdió el paraíso. Perdió las bendiciones que Dios le había dado. Todo aquello que Dios había preparado para él, tuvo que empezar a ganárselo con sus fuerzas y en otra forma como Dios había planeado. Es por eso que el primer fundamento tiene que ver con el señorío de Cristo. ¿Y qué significa el señorío de Cristo en el desierto de Sur? Bueno, vamos a ver diferentes aspectos en este relato de lo que es el señorío de Cristo. Y como primer paso vamos a Éxodo 15, 22, porque vamos a ver ahí que menciona a Moisés. Dice en Éxodo 15, 22, e hizo Moisés. Y yo quisiera que tú subrayaras en tu Biblia ese pedacito de lo que es este versículo, porque fue Moisés el que los llevó. Dice que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Qué significa este primer punto que vamos a estudiar? Que para que se establezca el señorío de Cristo o la sumisión a Cristo, tiene que haber en nosotros una autoridad. Aquí puse mal, ¿verdad? Pero tiene que haber una autoridad en nuestras vidas. Si tú vas a caminar en el señorío de Cristo y vas a establecerlo en tu vida, tú necesitas tener una autoridad en tu persona. Necesitas estar bajo una autoridad. Y eso tiene que ver en las cosas de tu casa, de tu trabajo y en el lugar a donde tú vayas. Tienes que ponerte bajo autoridad. No puedes tú cruzar los límites. O sea, no puedes hacer lo que tú quieras en ningún lugar a donde tú vayas. Vas a tener que poner o establecer o ver los límites. A veces uno va a un lugar y uno pues a veces es curioso y uno pregunta, ¿y aquí qué se puede o qué no se puede? Y uno empieza a investigar qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Porque uno quiere saber los límites. Y te imaginas que vayas a un lugar y te digan, aquí hay barra libre, hermanos. Lo que quieras hacer, hazlo. Y hasta no te la crees, ¿verdad? Dices, ¿cómo? Sí, aquí no hay problema. Todo mundo puede hacer lo que quiera. Entonces uno dice, pues, ¿qué es lo que realmente se está estableciendo en ese lugar? Cuando la Biblia menciona que era Moisés el que sacó al pueblo de Israel, para nosotros este desierto comienza con una autoridad. Y nosotros necesitamos en nuestro corazón estar bajo una autoridad. No podemos nosotros andar solos. No podemos vivir una vida en nuestro propio entendimiento. Todos necesitamos. La Biblia dice, quiero que vayas a Romanos 13, versículo 1. Y veas conmigo lo que el apóstol Pablo menciona acerca de la autoridad. Porque muchas veces nosotros tenemos un rechazo o un temor o una desconfianza hacia la autoridad. Porque realmente cada tiempo que pasa, hay un desgaste en la autoridad, hermanos. La autoridad, dicen que empieza a desgastarse y empezamos nosotros muchas veces a ir perdiendo realmente el sentido de estar bajo una autoridad. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, yo quiero que tú subrayes esa frase, por Dios han sido establecidas. Si tú eres hijo y tienes papás, Dios ha establecido a tus papás. Si tú tienes un jefe y eres empleado, Dios ha establecido a tu jefe. Si tú tienes realmente a alguien de autoridad, recuerda lo que dice Romanos 13:1. Las autoridades son puestas ¿por quién? Por Dios. Y tienes que dejar de verle cuernos a las autoridades. Tienes que empezarlas a ver como la Biblia dice que son puestas de parte de ¿quién? De Dios. Y yo sé que ahí es donde comienza el corazón. No puede comenzar, miren, porque en esta siempre ha habido una polémica. ¿Y qué pasa si la autoridad es mala? Bueno, si tú tienes en tu corazón primero que las autoridades son puestas por Dios, entonces ya puedes procesar las autoridades malas. Pero si tú quieres poner primero en cuestión una autoridad, tú no tienes el fundamento correcto, porque tu corazón siempre va a rechazar la autoridad. Siempre vas a tener siempre una desconfianza a la autoridad. Tú tienes que tener en tu corazón el fundamento de que la autoridad es de parte de Dios. Y si hay una injusticia y viene, recuerda que Dios es la autoridad suprema para ti y que Él va a cuidar de tu vida, como lo hizo con Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo sanó a aquellos 10 leprosos, Él no cuestionó la autoridad de ese tiempo, que era una autoridad mala, y les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote y digan lo que dijo Moisés para testimonio, den la ofrenda. Y no les dijo, no vayan porque son malos y no lo hagan porque esa gente no merece que la obedezcan. Realmente, cuando tenemos el correcto corazón en nosotros de estar bajo una autoridad, aun cuando hay una autoridad que no es correcta, Dios nos guarda de eso. Y eso es algo que yo quisiera que en tu corazón lo tuvieras, porque te lo voy a decir así, son de las pequeñas, no sé, semillitas de oro que yo tengo en mi corazón que te puedo enseñar como cristiano y como pastor para tu propia protección. No todas las autoridades que tú vayas a tener van a ser las más justas o las mejores. Y eso te lo digo directo. Yo no estoy diciendo eso. No todos van a ser aquellos que sean guiados por Dios. Quizá algunos van a ser guiados por su carne o por sus emociones. Pero te quiero decir algo muy claro. Lo que a ti y a mí nos toca es tener en nuestro corazón una autoridad. Y si nosotros ponemos en nuestro corazón eso, principalmente, aun cuando venga una situación que no sea la que realmente nosotros esperamos, Dios va a guardar tu corazón, porque tu corazón está bajo autoridad. Tu corazón tiene el entendimiento correcto y eso te protege a ti. Eso te cuida a ti. Por eso cuando el libro de Proverbios, fíjate, vamos a Proverbios 1. A mí me gusta mucho este consejo que da Salomón. En Proverbios capítulo 1, yo sé que ya lo has leído muchísimas veces, versículo 8 y versículo 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de ¿quién dice? De tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Sí te acuerdas aquella vez que quisiste rechazar la autoridad de tus padres? Que como que te vino al corazón de decir, este viejo y esta vieja ya no agarran la onda conmigo. ¿Sabes? No sé si te pasó o sentiste que algo dentro de ti como que se empezó a sacudir y que comenzó como el camino hacia abajo. Como dice la Biblia, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y aun cuando nuestros padres no fueron los mejores, aun cuando nuestros padres quizá no fueron las personas idóneas que uno hubiera querido, estar bajo autoridad es el primer fundamento para tener la bendición de Dios. sobre nuestras vidas. Eso te prepara para poder enfrentar a una mala autoridad. Así es como te lo quiero decir. Si tú tienes en tu corazón el correcto entendimiento de estar bajo autoridad, tú vas a poder enfrentar a una mala autoridad. Si no, no vas a poderlo hacer, porque vas a tener una lucha solamente. Vas a estar igual, como dice, si la autoridad es rebelde y tú rebelde, pues van a ser dos rebeldes peleándose. Y va a haber ese pleito, y va a haber esa discusión, porque vamos a empezar a decir, ¿y quién es tu autoridad? ¿Tú a quién obedeces? Cuando Pablo llegó a Corintio decía, unos dicen que son de Pablos, otros dicen que son de Cefas, y otros dicen que son de Cristo. Estar bajo una autoridad es la mejor garantía de poder caminar en el amor de Dios. Eso es lo primero que dice aquí. Luego vamos al versículo 23 y 24. Fíjate lo que dice en Éxodo 15, 23 y 24. Casi me dan ganas de hacerle preguntas, al cabo somos poquitos, como un grupo aquí, como una escuelita, ¿no? A ver si están captando, pero esto que te dije ahorita, la verdad, te lo quisiera decir así como con una película atrás de mí. En todos estos años, ¿no? Estar bajo autoridad, puedes enfrentar a una mala autoridad. Y créeme, Dios te va a dar la victoria. Esa es tu garantía. No siempre van a ser las mejores autoridades en tu vida. El problema es cuando tú no tienes autoridad y hay una mala autoridad sobre ti, tú nunca vas a salir adelante. Por eso, acuérdate de David, que tuvo a una mala autoridad que fue Saúl, que lo quiso matar. Y David siempre estuvo bajo autoridad porque cuando lo tenía para matarlo en la cueva y le dijeron sus soldados, mira, Dios te lo puso. David dijo, que me libre Dios de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Y sabes qué fue lo que pasó con David? Que Dios lo levantó. Porque él era un hombre que estaba bajo autoridad. Si David hubiera sido rebelde, lo mata. Su enojo o su frustración la desata en él. ¿Pero qué crees que hubiera pasado con David? Ahí se le termina su llamamiento, ¿no? Ahí termina su caminar. Por eso, a mí cuando me dicen, oye, ¿qué pasa cuando hay una mala autoridad? El primer paso es que tú estés bajo autoridad. El segundo paso, Dios se va a encargar contigo de cómo enfrentar. Porque cuando tú estás sometido a Dios, puedes enfrentar hasta el diablo mismo, ¿no? Que es una autoridad que no es buena. Al que se te ponga enfrente, tú lo puedes enfrentar con un corazón bajo autoridad. Cuando no tienes un corazón bajo autoridad, vas a batallar y vas a sufrir. Dice en el versículo 23 y 24, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué significa este versículo de Mara? Que la sumisión es en todo momento. Porque ellos voltearon con Moisés y le dijeron, ¿qué hemos de beber? ¿Y qué eran lo que tenían que beber? Pues el agua que había. No había de otra. A veces nosotros no vamos a escoger la sumisión. Sabes que va a haber circunstancias que nos van a ir cercando, como al pueblo de Israel, que llegaron a un lugar donde había amargura. Y no va a haber opción. Ellos preguntaron, ¿qué hemos de beber? Y no había otra agua en ese momento. A veces nosotros podemos estar buscando por qué camino podemos nosotros transitar. Pero en cada camino que tú escojas, se va a encontrar el Señorío de Cristo para ti. Es realmente lo que Dios quiere que hagas. Realmente, aún en tu dolor, en tu desesperación, en tu necesidad, no puedes dejar fuera el Señorío de Cristo en ningún momento. Las aguas amargas llegan a cada uno de nosotros para enseñarnos sumisión. Por eso la sumisión llega cuando vas camino a Jerusalén, al sacrificio. Cuando uno camina en la abundancia y en la bondad y en la felicidad, pues como dice uno, la obediencia es bien fácil. Si tú a tu hijo le dices, barre y te voy a dar una paleta, y la va a barrer, pero si le dices, hijo, barre, pero no va a haber paleta. Al contrario, no va a haber ni tele, ni regalo de Navidad, ni nada.
¿qué te va a decir? ¿Tú crees, estás así confiado que tu hijo obedece sin ningún regalo hoy? ¿O dudarías un poquito? ¿Tú crees que Dios esté seguro de nosotros y que diga, no hombre, esa iglesia de hacer, aunque no tengan bendiciones y se enfermen y les vaya mal, yo sé que me van a obedecer? Los conozco. Hombre, me puedo dormir y ellos me van a cuidar. No tengo ninguna duda. Yo creo que la amargura a Israel le llegó en un momento que no esperaban, porque si tú lees la historia de Israel en Éxodo 15, dice que antes de llegar a ese desierto se acababan de inventar un culto de júbilo, así como nosotros ahorita, ¿no? Ahí fue donde nació la canción de que echó a la mar los carros del faraón. Dice que empezaron a danzar las mujeres con pandero y todo el pueblo de Israel empezó a danzar. Pero despuesito de eso, encontraron aguas amargas. Y ahí fueron probados. ¿Sabes que la sumisión y el Señor de Cristo es probado en la amargura en tu corazón? Ahí es probado cuando estás pasando por una situación. Por eso Pablo en la cárcel le decía a los filipenses, en Filipenses 4:4, les dijo, regocijaos en el Señor siempre. Y dijo, otra vez os digo, regocijaos. Cuando tú y yo estamos pasando un momento difícil o un momento alegre, el Señorío de Cristo va a estar siempre a nuestro lado. Y siempre va a estar para nosotros. Por eso Mara representa que la sumisión es en todo momento, y por eso le puse aún en la amargura, aún en el valle de sombra y de muerte. Si tú vas al siguiente versículo, al 25 y al 26, dice que Moisés clamó a Jehová, dice, y Jehová le mostró un árbol. Yo quiero que subrayes en tu Biblia, la verdad me interesa que lo subrayes para que lo tengas, la palabra mostró. No dice que se le apareció, dice que le mostró. ¿Y qué significa que se lo mostró? Que el árbol ya estaba ahí. El árbol no se apareció de la nada. Cuando Moisés oró, entonces es cuando Moisés vio lo que ya estaba ahí. Por eso cuando el cristiano ora, no es que se aparezcan las cosas, sino que Dios te muestra lo que ya está ahí. Dios siempre ha estado contigo. Dios siempre te va a ayudar. Pero cuando tú oras, como que te cae el 20. Por eso dice, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas. Y ahí, ¿qué dice? A mí me encanta este versículo porque yo he oído a muchos predicadores decir, a lo mejor no han leído bien o se van con la emoción. A mí se me hace como que este versículo se me afigura mucho cuando dicen que el pueblo de Israel le dio 7 vueltas a Jerusalén, y no han leído que fueron 13, en vez de 7 fueron 13 vueltas. Y muchos dicen ahí, o he oído yo que dicen, es que Moisés oró y Dios le mostró un árbol y le dijo que lo echara. Dios nunca le dijo a Moisés que lo echara. Ahí dice que Moisés tomó la iniciativa y que cuando él miró el árbol lo cortó y lo echó al agua. ¿Y qué pasó cuando echó el árbol al agua? ¿De qué sería ese árbol, hermano? Muchos teólogos, hay teólogos que les encanta descubrirlo, no, lo que nunca se va a descubrir. Y han buscado que si era de manzana, que si era guamuchi, que si era de moras. O ¿qué árbol pudo tener el poder para endulzar las aguas amargas? ¿Cuál te gusta? ¿De tamarindo? Dice, y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó y dijo, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, Rafa, así se pone en el hebreo ahí, Rafa, con P, que es Jehová tu sanador. Jehová Rafa es, Jehová es tu sanador. ¿Qué significa estos versículos? Que la sumisión lo que hace es que cambia todas las circunstancias desfavorables para nosotros. ¿Sabes? No hay mejor forma de cambiar
una situación desfavorable en la vida de un ser humano que cuando comienza a someterse a Dios. Es por eso que uno le dice a las personas, acércate a Dios, busca a Dios, obedece a Dios, porque cuando tú empiezas a caminar de la mano de Dios, quiero que leas un versículo ahí que le pongas en tus notas, Proverbios 16:7. Ese versículo debe quedarte en tu mente para siempre, porque lo vas a decir a mucha gente y te lo vas a decir a ti mismo en los momentos de sumisión. Dice Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre le son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Sabes que cuando tú empiezas a someterte a Dios, algo sucede en el cielo y en la tierra, que las cosas empiezan a alinearse para favorecer tu vida? Que las cosas empiezan a suceder de una manera sobrenatural, que comienza Dios a operar en una manera que nosotros muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Jonás? ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive y que predicara? ¿Y qué hizo Jonás? Todo lo contrario. Entonces, si me hubieran puesto Jonás Miguel, yo creo que no hubiera... Y luego se va a dormir y los marineros dicen que empieza a haber como una tempestad y dicen, vamos a echar suertes a ver quién es, por causa de quién. ¿Y la suerte quién creen que le cayó? A Jonás. Y todavía le preguntaron, a ver, dinos quién eres, qué oficio tienes y de dónde vienes. Tres preguntas le hicieron. Y las tres contestó, soy Jonás, Amitaí, de Nínive, temo a Dios, soy hebreo y taralá. Y dijo, y Jonás fue honesto, dijo, por causa de mí es esto. Todavía se echó la culpa. Y ellos, los marinos, tuvieron miedo porque dijeron, pues si lo echamos, en aquellos tiempos, ellos tenían, aún incrédulos, temían a Dios porque decían, si lo echamos al mar y se muere, la sangre de él va a ser sobre nosotros. Y aún oraron y dijeron, Señor, tú sabes que este es el culpable. ¿Y qué hicieron con Jonás? Va para abajo. ¿Y qué dice la Biblia que se lo comió? Un pez grande. Te estoy dando la historia porque esto es lo que a mí me impacta de esa historia. Jonás hasta ahí no se había sometido para nada. Y ahí en Jonás capítulo 3 como que le entró un poco de sumisión y empezó a orar. Hizo una oración en el vientre del pez. En la ballena dicen muchos, ¿verdad? Yo no sé si tú viste lo que sucedió cuando él oró, que se alineó un poquito. ¿Se acuerdan qué sucedió después de la historia? Dice que el gran pez lo vomitó. ¿Y sabes dónde lo vomitó? Ahí para que veas cómo está el amor de Dios. Cayó un ladito de la tierra. Eso es lo que a mí me impacta. Porque bien lo pudo haber vomitado en el mar. Y ahí se lo comen los tiburones. Pero léelo detenidamente. Dice que lo vomitó. Yo no sé si el pescado, ¿a quién le estaba haciendo caso? Que se fue a la orillita. Y ahí se lo vomitó. ¿Para que Jonás cayera en dónde? ¿Quién no estaba cuidando a Jonás? Porque se quiso someter poquito. Pero Jonás no, es duro Jonás. El espíritu de Jonás abunda en las iglesias. Allá anda. Así. Y nos va mal y, ay Diosito, y nos vomita el pez y ya otra vez volvemos a que no. ¿Cuántas veces nos ha vomitado el pez, hermanos? ¿Cuántas veces Dios nos ha sacado de la ballena? ¿O todavía estás en la ballena? ¿Cuántas veces han pasado las cosas y nosotros seguimos luchando con Dios? ¿Sabes? Dice que cuando el pueblo, cuando Moisés oró, clamó a Dios y Dios le mostró el árbol y él echó el árbol hacia el agua, las cosas cambiaron. Siempre la sumisión a Dios va a cambiar las cosas en favor de ti, hermanos. Cuando tú y yo ponemos a Dios nuestros corazones completos, te lo digo así, ya te di el versículo de Proverbios 16:7, aún a tus enemigos haz estar en paz contigo. Yo no tengo una explicación científica para decírtela, ni una explicación lógica. Lo que sí te puedo decir es que en la medida que tú pongas el Señorío de Cristo para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu trabajo,
algo va a empezar a suceder en tu vida. Algo va a empezar a cambiar favorablemente. Y vamos a terminar con Éxodo 15:27, que es el punto final del desierto de Sur. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a, ¿qué dice? Imagínate, de estar en un momento con aguas amargas, ahora estaban ¿en dónde? Como dice, de estar de la miseria, dice el Salmo, tú eres el que levanta al pobre de la miseria y lo hace sentar con príncipes, el que levanta al pobre del muladar y lo hace sentar con príncipes. Dice David en el Salmo 30, 11, de otra manera, le dice, has cambiado mi lamento en baile. De estar en la amargura, ahora Dios los puso en Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. ¿Qué es lo que tienen las palmeras, amigos? Coquitos. ¿Te imaginas? Yo no sé si había chacachaco, tajina ahí en ese tiempo, pero coquitos para todos, agüitas para todos. El lugar que nos pone la sumisión es en el lugar del placer, porque dice el Señor Jesucristo en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cuando nosotros empezamos a caminar en la voluntad de Dios y en el Señorío de Cristo, ahí te va, hermanos. Este es el final y te digo, lo estoy dando en una cápsula. Pero llega el momento que deja de ser una dificultad en ti. El Señorío de Cristo llega a ser ahora para ti un deleite. Ahora cambia completamente el enfoque de tu caminar. Ahora ya no va a ser algo pesado someterte al Señor. Ahora para ti será un deleite poder estar caminando en los mandamientos del Señor. Ahora tú vas a poder decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y eso verdaderamente cambia cuando la sumisión y el Señorío de Cristo es puesto en nosotros. Muchos ven este fundamento como un castigo. Muchos ven el fundamento del Señorío de Cristo como un dolor para muchos de nosotros. Te vas a tener que someter al Señor. Vas a tener que hacer caso ahora. Vas a tener que dejar de hacer cosas. Vas a tener que esto y lo otro. Y han puesto el Señorío de Cristo como si fuera el peor de los castigos. Como si fuera un dolor para nosotros. Es por eso que la gente, cuando nos ve que estamos queriendo obedecer a Dios, nos dice, no hombre, disfruta la vida. ¿Qué andas haciendo? Haciendo todo eso. Pero si tú estás caminando en el Señorío de Cristo, tú le puedes decir lo mismo a Él. Disfruta tú la vida, hermanos. Porque es un deleite estar bajo el Señorío de Cristo. No es de un dolor. No es una pena. No es un castigo. Cuando una persona ve como un castigo el Señorío de Cristo, quiere decir que todavía no ha sido establecido en su corazón correctamente. Todavía le falta que entre en su corazón. Por eso cuando una iglesia, que este es el primer fundamento que estamos viendo, cuando un cristiano, cuando una familia tiene el Señorío de Cristo bajo su vida es un lugar placentero. En su vida hay un gozo que el mundo no se lo puede dar. Como dice ese canto, que el mundo no se lo va a poder entregar. Va a haber una paz que el mundo no la puede dar. Es una paz que solamente Dios da. A eso es lo que queremos llegar con el Señor de Cristo. A que sea un placer servirle al Señor. Que tú te presentes. Cuando una persona se presenta, hay unas iglesias denominacionales que cuando se presentan ellos como ministros, dicen, hermano, ¿usted cómo se llama? A mí me ha tocado. No, pues me llamo fulano de tal y soy pastor. ¿Y sabes qué dicen cuando dicen eso? Para la gloria de Dios. Por gracia de Dios. Y esa frase de cuando se inició tenía el correcto entendimiento. Porque lejos de decir es un, es un dolor ser un ministro, es un dolor servirle a Dios. Ellos decían, por la gracia de Dios, es un privilegio, porque que te escojan para algo que te va a traer placer, no tiene precio. Que te escojan para algo que te va a dar a ti la felicidad completa, dices tú, pues ¿quién soy yo? Si el que me escogió me está llevando para ser el más feliz de todos los mortales, pues bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque entonces deja de ser un dolor, empieza a ser un lugar placentero. Por eso cuando tú tienes el Señorío de Cristo en tu vida, tú puedes decir la frase, servir a Dios es lo mejor que me ha pasado. No es ni un dolor, no es ni siquiera una situación de pena, o porque a mí, es como cuando dicen, ¿a quién le tocará? Cuando el Señor gritó, ¿se acuerdan en una visión que le dio a Isaías? Y gritó, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por ustedes? Y estaba esperando que alguien gritara, y el único que gritó fue Isaías, que gritó, heme aquí, envíame a mí. Él se estaba poniendo para el Señor. Dios está esperando que nosotros nos pongamos y digamos, heme aquí. Señor, heme aquí. Envíame. Que Dios nos ayude. Este es el primer desierto que vamos a ver en forma práctica. El desierto de Sur. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguros? Claro, como el agua cristalina, ¿verdad? ¿Qué sigue ahora? El Señorío de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Sométete al Señor. Sométete al Señorío de Cristo. Sur es un límite para nosotros. Es el lugar al cual Dios nos va a llevar a todos los cristianos en un momento de nuestra vida. Y nos va a llevar quizá por aguas amargas para que aprendamos a someternos a Dios. Dice, ayer hablé en la baja del alfarero y pusimos un canto que habla de tú el alfarero, yo el barro soy. Dice, moldéame de nuevo, quiero ser un vaso nuevo. Y le dice el Señor el alfarero, yo te voy a, por un proceso te voy a hacer pasar. ¿Y qué más le dice? Pero en el proceso le dice, te voy a hacer llorar. Ande, la miacuí se la sabe, un día nos va a cantar aquí, con Don Andoluz. En el quinto, prepárese, hermano, aquí no lo yo les hago segunda.